La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo muy especial a todos. Gracias por escuchar el podcast de Es así y punto. Hace unos días atrás, alguien me escribía y me preguntaba qué pensaba Ronald Koeman. Si a Ronald Koeman había que respaldarlo, había que darle el tiempo que, por ejemplo, se le dio a Jürgen Klopp en el Liverpool. Y comenté y respondí que tenía que terminar la temporada y ahí evaluar el rendimiento de Barcelona de acuerdo también a las herramientas que tiene el conjunto culé y sacar conclusiones si está Ronald Koeman o no está para potenciar, para mejorar este equipo. Ronald Koeman ha llevado a este Barcelona a ser un equipo con altibajos. Ha tenido algunos partidos buenos, ha tenido partidos malos, no mejoró el nivel futbolístico potenciando a los futbolistas y al equipo, al conjunto, de una manera que uno diga, no, se ve el sello, se ve la mano de Ronald Koeman. Se ven pequeños detalles, pero hay que decir, si el equipo va a jugar como jugó ayer ante el Rayo Vallecano, Ronald Koeman termina la temporada y se va, o lo van del Barcelona. Ayer dejó una muy pobre imagen frente a un modesto equipo del Rayo Vallecano. Por cierto, por si usted no lo sabe, equipo de la segunda división de España, en encuentro por la Copa del Rey, que se jugó en el Estadio Vallecas. El Rayo Vallecano, que hoy no está ni entre los tres primeros que estarían ascendiendo a la máxima categoría del fútbol español. Pero lo que más llama la atención es que puso un equipo con muchos titulares, no todos, pero la mayoría, que los que no arrancaron como titulares comúnmente juegan y tienen rodaje, y que tuvo que recurrir a su mejor equipo para dar vuelta a un resultado, porque perdía 1-0 faltando 20 minutos contra el modesto Rayo Vallecano. Sí, perdía 1-0. Lo que más llama la atención, que en la conferencia de prensa salga a decir, estoy muy contento con el equipo, muy contento. Termina destacando que el equipo tuvo carácter para remontar el resultado. Por Dios, Ronald Koeman, ¿esa es la exigencia de un equipo que va a jugar contra el Paris Saint-Germain en octavos de Champions? ¿Estar muy contento porque le dio vuelta un resultado al Rayo Vallecano? Por favor, que terminó pidiendo la hora a Barcelona. Terminó pidiendo la hora al Barcelona. Pero él sale a declarar que está muy contento. No, no, se está engañando o está engañando. Barcelona desde el vamos sabe, y lo sabe Ronald Koeman, que va a ser muy difícil ganar la Liga, porque el Atlético de Madrid se ha escapado, porque en el medio está el Real Madrid, porque si llega a pinchar el Atlético, se llega a caer el equipo del Cholo, va a aparecer seguramente el Real Madrid a tomar esa posición. Por lo tanto, no es fácil la Liga. La Champions dificilísima, con mejor equipo, con mejores jugadores, con Suárez, con una idea de juego mucho mejor establecida, mucho más sólida, el equipo falló. Imaginemos ahora que tiene un equipo regularcito. Regularcito el equipo, ¿eh? No es nada del otro mundo en figuras y en rodaje. Y en el desempeño en el campo de juego. Por partido se ilusionó, pero no fue lo suficiente. Así no le puede alcanzar para Champions. Así no le va a alcanzar. Ni para pasar al Paris Saint-Germain. A este nuevo equipo de Mauricio Pochettino. Y ayer, como sabe que la Copa del Rey es importante porque le puede dar un trofeo que puede llegar a ser el primero, quizás el único que gane como técnico del conjunto azulgrana, puso una alineación con prácticamente el 70% de los titulares. Porque, ¿quiénes no jugaron? No jugó Jordi Alba como titular, porque lo reemplazó Junior Firpo. Que Junior Firpo ha jugado como titular en muchos partidos, es el suplente de Jordi Alba. No es lo mismo, pero no es un canterano que no tiene minutos en primera división. No atajó Ter Stegen, atajó Neto. No jugó Dembélé, y arrancó Trincao, una de las nuevas caras de este Barcelona. Y no jugó en el medio Pedri, y arrancó en su lugar Riqui Puig, otra de las promesas dentro de los canteranos que ya hace más de un año, año largo, dos años que está con el primer equipo. Después jugó Messi, Griezmann, De Jong. Entonces puso un muy buen equipo, puso el equipo titular. Y faltando 20 minutos lo perdía 1-0. Pero aparte, uno puede decir, bueno, lo perdía de casualidad. No, no lo perdía de casualidad. Lo perdía porque el Rayo Vallecano hizo un planteamiento muy inteligente. Rayo Vallecano adelanta mucho el fondo, la línea de atrás, la pone muy cerca del círculo central. Un equipo corto, achica muy bien los espacios, amontona los mediocampistas con los defensores y los delanteros. Y ahí le costaba una eternidad transitar a Barcelona. Y lo fui a buscar a su campo al Barcelona, al punto que Barcelona, uno de los sellos que siempre ha tenido, es la salida limpia desde el fondo. La buena salida, la salida limpia, toque, rotación, movimiento, precisión, y ganamos espacio y nos metemos en territorio contrario para atacar al rival. No podía salir de su campo. En muchas ocasiones el Rayo Vallecano, con actitud, con una fuerza emocional porque enfrentaba al Barcelona, con mucha entrega, se lo complicó y perdía la pelota en su campo el Barcelona. Algo que ha sido un sello, el ADN, que es algo que está en la formación de los jugadores de la Masía, desde que llegan, desde que tienen 5 años, le enseñan a manejar la pelota, a jugar en corto, y Barcelona no podía. Es verdad que el portero del Rayo, Dimitrievski, tuvo que intervenir y tuvo algunas acciones. Pero estaba Messi. Pero estaba enfrente Griezmann. O sea, tiene una alineación Barcelona para decir, como mínimo, tiene que inquietar un poco al portero rival. Fue un pobre partido del Barcelona. Lo da vuelta porque faltando 20 minutos, cuando perdía 2 goles contra, un gol contra 0, pone a Jordi Alba, pone a Dembélé, pone a Pedri, 3 cambios, los 3 juntos, sumado a los otros titulares, y bueno, y el equipo empujando, muestra la actitud, aparece Messi y consigue el gol. Aparece De Jong, Frankie, y consigue el gol. En una jugada que Messi le da a Jordi Alba por izquierda, en la típica habilitación del 10 al lateral por izquierda. Jordi que pica, Messi que se la tira al vacío, corre Jordi Alba, la pone a ras del piso, aparece De Jong, la empuja y gol. Una jugada que no está trabajada por Ronald Koeman. Una jugada que está trabajada desde hace años porque se conocen de memoria, juegan con los ojos cerrados, Messi y Jordi Alba. Barcelona está en los cuartos de final. Para la gente del Barcelona es la mejor noticia. Se metió en la próxima ronda. Pero jugando así no van a poder ante un Sevilla, o ante un Betis, o ante un Athletic Bilbao si llega a dicha instancia. Digo posibles rivales, mañana viernes se van a conocer los cruces de la próxima ronda de este certamen. Tiene que mejorar. Tiene que empezar a jugar como equipo y no está jugando como equipo. Es una mezcla de lo que tenía con lo que quiere insertar ahora Ronald Koeman, pero no es ni una cosa ni la otra. Y Messi, que jugó un partido muy pobre. Messi muy pobre. Y cuando Messi no está, el equipo no aparece porque no tiene más. No tiene más. Destaco lo de Frankie de Jong. En esta posición de interior por derecha, con mucha libertad para llegar como 9, porque llega como 9, y por eso está marcando goles y marcó casualmente un gol. Algo que siempre decimos, importante que de la segunda línea aparezcan los volantes sorpresivamente al área. Y sorprenden, llegan desmarcados, gana arriba en algún gol de cabeza que ha hecho, gana abajo, y así Frankie está marcando goles, y hoy es el hombre más destacado de este Barcelona, el que más ha evolucionado, el que más ha crecido. Mucho más con este parado que le da la libertad de saber que Busquets le cubre muy bien la espalda. Pero paremos de contar, después nada más. Mingueza no tiene salida por derecha, no tiene ninguna profundidad. Cuando estuvo Junior Firpo se equivocaba constantemente, las terminaba mal, no eran buenas culminaciones. Ricky Puig maneja la pelota, la pide, la transporta, pero después para jugar lateral o para jugar hacia atrás o para equivocarse en un pase hacia adelante no sirve. No sirve tener mucho la pelota y demostrar que tiene uno transporte, que puede tener conducción para después conducirla mal. Yo sé manejar, manejo y me choco en la esquina con un árbol, ¿dónde está mi calidad? manejando, que viene, arranco el carro, lo enciendo, lo transporto, y cuando llega el momento importante me estrello contra una pared o contra un árbol. Ese es el fútbol Ricky Puch. Como dice Ramos, o sea, juega fulbito, pero no juega al fútbol, juega la pelota, pero no juega al fútbol. Entonces, son jugadores que no le están alimentando futbolísticamente al Barcelona lo que necesita a la hora de generar. Pasó, porque enfrente estaba un modesto equipo de la segunda división de España. Por eso pasó el Barcelona. Que Ronald Koeman no venga a engañar a nadie, que el equipo jugó muy bien porque no lo jugó. De ninguna manera. Hasta me llamó la atención que hubo pocos desplantes de parte de los colegas, de parte de los periodistas en conferencia de prensa. Perfecto. ¿Está contento? Muy bien. Vamos a ver a partir de ahora, a partir de los cuartos de final, de una copa que antes no era importante, que ahora es importantísima porque posiblemente sea el único título que gane, si es que lo gana el Barcelona, pero sin duda, que para ganarlo tendrá que mejorar muchísimo. Así no le va a alcanzar. Y con suerte pasará la próxima ronda, aunque tengo dudas. Si el sorteo lo ayuda, digo entre comillas, si tiene un rival cómodo, quizás se meta en semifinales. Si no, tendrá un golpe y se va a despedir nuevamente de otra competición, como le pasó en la Supercopa Española, que se quedó sin nada. Ojo con eso, porque las sensaciones de este Barcelona no son buenas. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
En las próximas horas podría ser oficial la llegada de Matías Almeida como nuevo técnico de la selección chilena de fútbol. Una decisión muy arriesgada de parte de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno, donde hay que decirlo, no me convence Almeida como técnico de Chile. Y lo digo más allá de que tiene sus virtudes como técnico Matías Almeida. Sí, las tiene. Las tiene porque es un técnico que le llega al futbolista, un técnico que se hace amigo del futbolista y no simplemente el jefe del futbolista, no es de usar el látigo, de castigarlos, sino simplemente de ganárselos con la buena onda, con confianza, porque Matías Almeida es un buen tipo, es una buena persona, es un ser humano con buen corazón. Y así se ganó al rebaño sagrado, así se ganó a los jugadores de Chivas. Él no era un técnico que inclinaba como la mayoría la balanza hacia Vergara, hacia los dirigentes, sino le inclinaba hacia los jugadores. Él se la jugaba por los futbolistas. Y se la jugaba por los futbolistas y le fue bien. Y el futbolista respondió y se comprometió. Desde ese punto de vista tiene esa virtud. Pero una virtud que a nivel club es muy buena y puede servir cuando uno convive constantemente con los futbolistas en el día a día. Porque estoy, porque estoy mañana, porque estoy pasado, porque el fin de semana, ¿qué hicieron, qué no hicieron, jugaron, no jugaron, el lunes, cómo están, con qué cara vienen? Perfecto, a nivel club. Pero cuando lo transportamos a nivel selección es muy diferente, porque a nivel selección hay convocatorias, llegan 2 días, 3 días antes de los partidos, llegan con el cansancio de un vuelo de 10, 12 horas desde Europa hasta el sur de América, llegan con un cambio de horario, y llegan muchas veces estrellitas que vienen de equipos importantes de Europa, donde lo que menos les interesa es que venga un técnico y les hable, los comunique, que busque cierta amistad o buena relación. Ya están muy curtidos, ya están con cantidad de batallas en sus espaldas. Y me refiero a las figuras, dígase Alexis Sánchez, dígase Arturo Vidal, o los que ya conocemos del fútbol chileno. Entonces, ojo con eso. Esa fórmula no le va a servir a Matías Almeida. Sí es bueno la idea futbolística que le impone, que está identificada con el fútbol de Chile, porque Almeida es un técnico que le gusta proponer, que le gusta atacar, que le gusta el fútbol vertical. Y Chile se ha caracterizado de la época de Bielsa, pasando por Sampaoli, por Pizzi, Borghi, que no le fue bien, pero intentaba también tener una idea ofensiva. Y hasta el propio Reinaldo Rueda, quien se adaptó y quien logró con Chile tener un equipo con dinámica, con velocidad y un equipo que proponía mucho, mantuvieron todos, con sus respectivos cambios, por supuesto, una idea de ese juego vertical y ese juego veloz, con mucho fútbol por las bandas, muchas veces jugando con línea de tres y con dos carrileros que tienen que ir, como es Mauricio Isla o Bosillur por el otro costado, y diferentes jugadores que han estado ocupando las diferentes bandas. Por lo tanto, hay alguna identificación con el fútbol de Matías Almeida. Pero, aquí vienen los puntos suspensivos. ¿Cuánto conoce Matías Almeida del futbolista chileno? ¿Cuánto conoce en la comunicación del día a día, de conocer el torneo local, de saber quién tiene que convocar y quién no, cuando estamos a menos de 2 meses que se reanude una eliminatoria? Y sin lugar a dudas tendrá que pagar un precio, el precio lógico, de tener que jugar una eliminatoria complicada. Rivales que, perfecto, seguramente él conoce, tendrá que estudiar muchísimo en estas próximas semanas, muchísimo, pero que se va aprendiendo con el transcurrir de la eliminatoria. Llegué a Quito sobre la hora, llegué antes, tenía que viajar a Colombia, que el calor, que el frío, que esto, que el otro. Hay muchos factores que juegan su partido en estas eliminatorias. Muchas circunstancias. Viajo directamente a Chile, me encuentro en una ciudad donde voy a jugar y arrancar la eliminatoria. Hay muchas cuestiones logísticas que quien ya transitó por la eliminatoria tiene cierta ventaja, que otros no. Y acá está Matías Almeida con esa desventaja. Imponer una idea de juego como la de Matías Almeida no es fácil. Fíjense que en San José no hizo gran diferencia. San José fue un equipo más de la MLS y con mente de la mitad hacia abajo en la tabla. Que en este campeonato, por ejemplo, se comió unas goleadas terribles, de 5, 6 y 7 goles con algunos equipos. Después enderezó el rumbo, enderezó el equipo, lo metió en la liguilla o en la postemporada, un partido y afuera. Está bien, perfecto. Terminó cumpliendo, como quien diría, también con una generosa clasificación de equipos del oeste y del este hacia la postemporada, hasta producto de la pandemia, que se abrió un poquito más la llave para que mayor cantidad de equipos clasificaran. Pero no hizo una diferencia en San José, porque no tenía materia prima, no tenía jugadores. Y vaya a saber también con la cuestión del idioma, cuánto perdió en esa comunicación, en esa llegada al futbolista. Por lo tanto, es una apuesta muy arriesgada del fútbol chileno. Para Almeida, una muy buena oportunidad. Una muy buena oportunidad. Dirigir una selección, ganar experiencia en la eliminatoria y hasta de repente llegar a una Copa del Mundo. Pero el camino va a ser difícil. El camino va a ser muy complicado. El camino va a encontrar muchísimas piedras. Y el problema es que en la eliminatoria no hay la opción de una revancha inmediata. En la eliminatoria, 4 partidos, si pierden 2, se gana 1 y se empata 1, y al técnico lo sacan. Porque cuando se hace el balance y se dice 4 partidos por 3, 12 puntos. ¿Cuánto sumó? Sumó 4. De 12, no sirve, afuera, que venga el próximo. Y esos cambios se pagan carísimo. Que la culpa no solo la va a tener Almeida, la va a tener la propia Federación Chilena de Fútbol. De haber sacado a un Rueda que bien o mal competía y tenía una idea de los jugadores y ya los había probado y había jugado una Copa América y había jugado amistosos y jugó los primeros 4 partidos de este proceso rumbo a Qatar. Ahora, Almeida, de la noche a la mañana asumir y a sacar resultados. Almeida no es Gustavo Alfaro. Y digo Gustavo Alfaro porque Alfaro es mucho más táctico, mucho más estratégico. Alfaro es mucho más, diríamos, en el sur del continente, mucho más bicho para plantear bien los partidos, para sacar ventaja. De repente va a proponer menos, es más defensivo, va a cuidar más su arco, pero va a saber cómo poder lastimar al rival, dónde voy a lastimar al rival, cuál es hoy la estrategia que vamos a utilizar y de esta manera vamos a intentar sacar puntos. Y hasta ahora lo sacó Gustavo Alfaro. Almeida es otro tipo de técnico que impone su idea de fútbol con de la mano de su propuesta, de la mano de una manera de jugar. No va a adaptarse a vamos a jugar así, vamos a estratégicamente sacar diferencia por este costado y hacer este movimiento. No, buscaremos tener la pelota y proponer con la idea que tenemos, con nuestro ADN, porque así es Chile y así son nuestros jugadores. En la eliminatoria eso no sirve. la eliminatoria, eso se paga muy caro. Por lo tanto, es un riesgo. Hay una clasificación a un mundial en juego. Pero fue el camino que eligió el fútbol chileno, que nunca atragantó, nunca digirió, nunca le gustó que un Reinaldo Rueda tomara el control de la selección. Y el balance no fue malo. El balance no fue malo, pero no lo quisieron. Desde el comienzo que era criticado. Vamos a ver ahora, en esta nueva etapa, por el corazón, por lo bueno que es y por la identificación que hasta uno sabe que Almeida tiene con River, ojalá que le vaya muy bien. Y ojalá que clasifique y dirija su primera Copa del Mundo. Pero la verdad, lo veo difícil, lo veo complicado. Encima, compite con potencias, porque hasta trayendo al mejor técnico del mundo y teniendo un gran plantel con muchas figuras, siempre es complicado jugar en una eliminatoria donde está Brasil, donde está Argentina, donde está Uruguay, donde está Colombia. Ya de por sí, todos los rivales son complicados. Porque hasta Bolivia en La Paz es difícil. Porque Venezuela, donde elija jugar como local, sea Caracas, Maracaibo o la ciudad que quieran, es difícil. Si no, pregúntenle a Chile, que fue a Venezuela y terminó perdiendo. Paraguay no te regala absolutamente nada. No hay rival fácil. Perú ya lo vimos en la última eliminatoria. Ecuador ha comenzado con todo y tiene una localía muy fuerte que se genera desde la altura de la ciudad de Quito. No hay nada fácil. No hay partido fácil. No hay puntos seguros. Por lo tanto, el camino va a ser difícil. Veremos cómo les va. Pero sin dudas, la apuesta de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile fue muy arriesgada. El tiempo dirá si se equivocaron o no. La sensación es que sí. Lo mejor era continuar con Reinaldo Rueda. Es así. Y punto. Vamos a leer algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, la gente escribe, la gente se comunica. Así que bueno, y aparte, lo he dicho más de una ocasión, me gusta porque la gente pone temas sobre la mesa que aquí vamos abordando y que vamos compartiendo con todos ustedes. Iván Rocha, ¿qué dice? Profe, gusto saludarlo y felicitarlo por el gran segmento de las clases de Pereira. De verdad que se aprende mucho con usted. Mucho se habla de la destreza en ataque de Benzema. ¿Podría analizar más sus movimientos? Saludos, profe, bendiciones. Bueno, en algún momento lo voy a hacer. En un momento, lo que hace referencia Iván, por los que no saben, en ESPN Plus, comenzamos con un segmento donde hacemos unas clases tácticas. Tenemos también una persona que nos está ayudando, que es una persona muy metida en el fútbol, que por unas cuestiones de la empresa se mantiene en el anonimato, pero me ayuda mucho a trabajar estas jugadas. Lo voy a hacer en algún momento. En algún momento voy a hacer y voy a trabajar los movimientos de Benzema, que son muy interesantes porque Benzema es un 9 que juega de 10 y que puede utilizar su talento para habilitar, para desplazarse hacia los costados, para sacarse la marca encima, para terminar. Es un jugador muy completo, muy técnico y que lo potenciaría o potenciaría mucho más al equipo si jugara con un 9 al lado. Si él tuviese un 4-4-2, donde pondría a Benzema con un delantero, Benzema con un 9. Y eso le vendría muy, pero muy bien a este equipo del Real Madrid, sin duda. ¿Sí? Dice Elmo, buenas noches Hernán, escuché su podcast del lunes y la verdad difiero en lo que dijo del Barça. Frankie de Jong hizo un partido regular, no fue un buen partido. Hay muchos errores en defensa. Mingueza no debería jugar en Barcelona. Tiene muchos errores en todos los partidos que ha estado. Incluso ha sido banca. Cometió un error en el último partido. Si no fuera por Ter Stegen, cambiaría todo el partido. No falta mucho que en sus podcasts lo mencioné. Me encantaría que le prestara atención a Busquets, que también comete faltas cerca del área junto con Lenglet. Saludos, maestro. Gran trabajo que hace. Gracias, Elmo. Muy amable. Bueno, yo no estuve elogiando a Barcelona de punta a punta. Dije que el partido lo había ganado con tranquilidad, pero también por las diferencias del rival y que le faltó mucha explosión en ataque, de tener la pelota, pero tampoco tener una explosión. Ahora, recién, y usted habrá escuchado el comienzo del programa, analicé lo que fue el partido contra el Rayo Vallecano y fue muy pobre lo del Barcelona. Pero bueno, eso creo que coincidimos. Con el Elche lo ganó bien, a eso voy. Pero que hay errores, no hay ninguna duda, ¿eh? Estoy de acuerdo con usted. Abel dice, buen día Hernán, saludos. Y qué bueno que son 5, es así y punto. Aquí la pregunta en el tema CONCACAF. ¿Qué posibilidades reales tienen las Antillas menores, las islitas del Caribe, de ir a un Mundial? ¿De verdad son tan importantes para FIFA y CONCACAF? Soy de Puerto Rico y me gusta su imparcialidad de criterio. Bueno, ¿qué posibilidades reales? Y prácticamente ninguna, Abel, de llegar a las islas que usted me dice, de llegar al Mundial. De todo el Caribe, Abel, los únicos que tienen alguna posibilidad son Jamaica, que ya está en el octogonal, y Trinidad y Tobago, del Caribe, ¿no es cierto? Que Trinidad y Tobago ha estado en una Copa del Mundo en el 90 y... en el... no, iba a decir 98, 98 estuvo Jamaica. El 98 estuvo Jamaica. Bueno, estuvo después de Jamaica. Y ahora no recuerdo exactamente cuál fue el mundial que estuvo. En el 2006. Sí, en el 2006 estuvo Trinidad y Tobago. Si mal no recuerdo, en el 2006. Pero bueno, son las únicas que uno le ve posibilidades concretas de llegar a un mundial. Pero acá hay algo importante. Primero, no por no llegar a un mundial o por no tener posibilidades no voy a competir. Igual hay que competir. Después, una selección puede decir, vamos a suponer Trinidad y Tobago, vamos a suponer Curazao. No llego al Mundial, pero llego al octogonal. Llego al octogonal, tengo 14 partidos por jugar. 7 como local, 7 como visitante. Está bien, producto de la pandemia pierdo la recaudación, pero no pierdo los derechos de televisión. Un partido, Trinidad y Tobago-México. Un partido, Curazao-México. Un partido de una selección del Caribe contra México en el octogonal genera mucho dinero para esa federación. Un partido, Trinidad y Tobago-Estados Unidos, o Trinidad y Tobago-Costa Rica, o Trinidad y Tobago-Honduras, también representa mucho dinero. Entonces, porque esos derechos se venden para México, para Estados Unidos, para el resto del mundo, y para la federación es dinero que le sirve para seguir apostando a un crecimiento, si el dinero lo gasta correctamente. Claro está, si lo gasta mal, olvídense. Entonces, desde ahí es muy importante trascender, llegar más lejos, formar jugadores jóvenes. O sea, no llego a este Mundial, pero empiezo a armar los cimientos para las próximas eliminatorias, para la próxima Copa Oro. Quiero llegar a la próxima Copa Oro, que nunca llego. De repente, estar entre los mejores 16 de CONCACAF, mejorar en la Liga de Naciones, lograr un ascenso en Liga de Naciones de la C a la B o de la B a la A. O sea, hay otros objetivos que tienen que ir de la mano de ese crecimiento, que no solamente es llego o no llego mundial. Como no llego al mundial, no compito. No, tengo que competir, tengo que crecer. El problema es que la mayoría de las federaciones no han hecho crecer a sus selecciones. No van para adelante, no hacen lo correcto, no tienen visión, no tienen proyecto. Y compiten y chao, y afuera y otra cosa. Compiten y afuera y otra cosa. Pero habría que competir pensando en no voy a llegar, pero voy a crecer, voy a dar un paso, voy a armar un buen cuerpo técnico, voy a trabajar juveniles, voy a tener una base para la próxima eliminatoria, para el próximo sub-23, lo que sea. Desde ahí es bueno la competencia, desde ahí. Y si económicamente, como decía, uno puede tener algunos recursos económicos importantes para después reinvertirlos en la propia federación, en el propio fútbol del país, ¿por qué no? Bienvenido sea. Espero haber respondido. Dice J.C. Galvez, profe, gracias por la cátedra. Ojalá el director técnico de la CONCACAF, que es fiel oyente, sea Carlos de los Cobos. ¡Ja! Aprendería mucho escuchando el podcast. Como salvadoreño quiero compartir que me tiene harto personas como Jorge Ramos, que parece que la tiene contra Centroamérica, porque nos vive llamando clientes del Madrid o del Barcelona, de manera que parece ya hasta despreciativa. ¿Acaso en Uruguay o en Argentina no hay gente que le va a dichos equipos? Desgraciadamente nuestras ligas son pobres, por todo lo que ya se sabe. Yo igual no dejo de apoyar a mis albos de la Alianza. ¿Qué? ¿Acaso no puedo ver otros equipos en otros países? El hecho que el Real Madrid sea un equipo muy visto alrededor del mundo y el hecho de que a mí me guste no me convierte en cliente, simplemente le voy a dicho equipo. Gracias por no olvidarse de nosotros en la CONCACAF y saludos como siempre desde Roma. Gracias, JC. Le voy a explicar un poco este tema. Yo se lo voy a explicar. El tema es así. Nadie prohíbe que usted le vaya, que usted siga al Real Madrid, que quiera ver los partidos del Barcelona, la Juventus, vea el equipo que usted quiera. Esto es fútbol, cualquiera lo puede ver. Lo que a uno le molesta, y a mí también me molesta, sé que Jorge ha hecho mucho más énfasis en este tema, y pasa mucho con los centroamericanos, pasa con sudamericanos también, pasa con mexicanos en gran medida, que abandonen sus equipos para irle a equipos europeos. Un centroamericano, vamos a ver, un salvadoreño, ¿qué identificación tiene con un equipo español? Ninguna, ninguna. ¿Qué le puede aportar un Real Madrid? Nada. Hay gente que le va al Madrid, nunca fue al Santiago Bernabéu, nunca fue. Pero cuando tiene que pagar $100 para comprarse la camiseta, se la compra. Pero no gasta 20, 30, 50 en la camiseta del FAS, o de Alianza, o de Municipal Limeño, o del equipo que fuese. Eso es lo que uno dice. Si el fútbol de Centroamérica va a apoyar al fútbol de España, le está haciendo un gran mal al fútbol local. Porque en vez de ir a la cancha a apoyar al fútbol local, independientemente ahora de la pandemia, ojo, se queda en su casa viendo un partido por televisión. Paga el cable para ver un partido del Real Madrid o del Barcelona, pero no paga la entrada para ir al estadio. ¿Entiende? Ahora, que los equipos son malos, ¿qué tienen que ver que son malos? Tiene un nivel inferior, pero ganan campeonatos. Entonces tenemos que ir con el mejor para sentirnos que ganamos. Tenemos que ir con el Real Madrid, que no siempre gana tampoco. No gana siempre. Pero usted va al Madrid y nunca va a la cancha. Usted le va al Madrid, pero ni sabe cómo es el Santiago Bernabéu. Usted va al Madrid, pero no es español, pero no es socio. Es más lindo irle al equipo de uno, del país de uno, que uno va a la cancha, que lleva a la familia, que lleva la bandera, que se pone la camiseta, que sea un equipo modesto, perfecto. Y hasta el día de mañana usted puede ser parte y hasta participar, ser parte de la comisión directiva, traer ideas, traer un patrocinador, lo que sea, ayudar, hasta puede ser parte. Si todo eso, ese mundo que hoy apoya a Barcelona, que apoya al Real Madrid, apoyara al fútbol de sus países, habría una convocatoria mayor, habría mayor cantidad de dinero. Y si habría mayor cantidad de dinero, habría equipos más competitivos. Independientemente que nunca llegarían a ser lo que es el Madrid, no hay dudas, no hay dudas. Pero ese es el mensaje. No abandonemos nuestro fútbol. No abandonemos nuestro fútbol local. No abandonemos el fútbol de América porque Europa tiene mejores jugadores. Y muchos lo están abandonando. Lo están abandonando. Claro que ahora uno, perfecto, dejo de ver al Madrid, no pago más el cable y ahora veo el fútbol de Honduras. Y uno dirá, uy, yo que cambié yo solo. Claro, y ahora no van a cambiar. Pues tienen que cambiar toda una mentalidad de toda una generación para empezar a apoyar al fútbol local. No importa que sea bueno o que sea malo, pero es lo de uno. Y compite y se gana. Como gana el Madrid, todos ganan y todos pierden. Entonces, ese es un poco el mensaje. Ahora, también lo dice, no, porque me gusta la Liga Española. Perfecto, a usted le gusta la Liga Española. ¿Por qué no le va al Elche? ¿Por qué no le va al Eibar? ¿Por qué no le va al Betis? ¿Por qué no le va al Navalcarnero? ¿Por qué no le va a los Osasuna? No, al Madrid. Y porque el Madrid tiene las figuras. Usted quiere sentirse parte del equipo que tiene las grandes figuras y los grandes jugadores, y yo le voy al Madrid porque el Madrid compra, compra, compra. Está bien, es fácil elegir el grande, ¿no? Es fácil elegir el mejor. Es fácil elegir el número uno. Entonces, usted está en la fácil. Vaya a un equipo español, pero elija otro. Seguramente no va a querer. No va a querer. ¿Por qué no elige el Celta de Vigo? Ese es un poquito el mensaje. Entonces, acá no es que uno lo está privando. Y el Madrid le importa un bledo. Todos ustedes. No les importa. No les importa. ¿Cuántas veces va a Centroamérica a jugar para que la gente salvadoreña, hondureña, costarricense, guatemalteca pueda ver a su equipo? No va nunca. Porque no le pagan. O sea, le importa el dinero. Ahora, si va a China o va a Estados Unidos, porque China o Estados Unidos le dan buen dinero. O sea, no le importa ese aficionado que está lejos, que no es ni socio. Es un poquito el mensaje. Pero no es de manera despectiva, es de manera abierta, un poco haciendo referencia a esta realidad que tiene hoy el fútbol, que preocupa, a futuro preocupa. Almeida dice, Hernán, en diciembre le pregunté cómo veía el fracaso del United en Champions. Hoy veo la tabla y está a un punto abajo del City y a 6 del Liverpool. Se ve que Solskjaer ha estado escuchando ese así punto. ¿Usted cree que él pueda ganar la Premier o Leicester City pueda dar otra vez la sorpresa? Siento que este año el City viene medio mal, pero con Guardiola uno nunca sabe. ¿Cómo ve esta temporada de la Premier? Saludos y continúe con los excelentes programas. Qué bien nos hace tener los 5 días. Gracias, Almeida. Bueno, casualmente ayer el United perdió contra el último de la tabla, el Sheffield Wednesday. Si hoy tengo que poner un candidato para ganar la Premier, pongo al City. Esta Premier, la sensación es que se lo lleva al City. Que el United esté en los primeros puestos es muy importante. Ya es señal que está compitiendo, algo que no veíamos hace muchos años atrás. Como Mourinho fue segundo detrás del City, aunque el City le sacó muchos puntos. Después transitaba por el quinto puesto, sexto puesto, cuarto puesto. En la última temporada mejoró. Ahora fracasó en Champions. Pero es importante que se recupere el United. Y bueno, y Solskjaer, con inversión, con trabajo, por lo menos lo tiene arriba. Va a estar en los primeros puestos, lo veo para luchar cerca, pero a la larga la sensación es que el City se va a quedar con el campeonato. El Leicester también es candidato y hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Pero también me da la sensación que no le va a alcanzar para el título. Jesús Reyes, hola Hernán, yo los escucho en podcast mientras trabajo, así que siempre voy un día atrasado con la información que dan. Me gusta mucho tu nueva selección de táctica. Estuvo muy bueno lo del Chucky. Me alegro, Jesús. Estaría bien mandarle a varios mexicanos más que tienen talento, pero se portan como divas. A ver si los endereza. Gattuso. Ah, por eso se endereza Gattuso. Ahora entiendo, Jesús, claro. Bueno, no los va a enderezar un técnico si el futbolista no está mentalizado a hacerlo. Si el futbolista no está convencido que tiene que cambiar sus actitudes. Si el futbolista no entiende que él es el primero que tiene que cambiar, por más técnico que tenga, no lo va a lograr. Es importante, por supuesto, la presión del técnico, lo que el técnico haga. Fundamental, fundamental. Pero principalmente tiene que estar el convencimiento del jugador. Y sin dudas, el Chucky Lozano, él se convenció que tenía que sacrificarse. Por supuesto que aportó lo suyo Genaro Gattuso, no hay duda. Pero fue fundamental él asumir su rol, asumir sus errores, asumir sus culpas, y desde ese sacrificio se gana un puesto. Ojalá que muchos vean ese ejemplo y aprendan, pero es cuestión de mentalidad, y no todo el mundo la tiene. Hasta mañana. Es así, y punto.